Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 1 de marzo, Día Mundial del Cerdo.
Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo.
El cerdo es uno de los animales más importantes por lo que se refiere a la alimentación humana y uno de los mamíferos grandes más numerosos del planeta, porque su crianza mantiene prácticamente estable el número de 1.000 millones de ejemplares distribuidos por todo el mundo. El que conocemos actualmente, el que se cría en cualquier granja de los que podemos tener más o menos cerca, procede del cerdo asiático y fue introducido en Europa durante los siglos XVIII y XIX, mezclándose con las razas europeas más parecidas al jabalí. Y hay que decir que, a pesar de su aspecto, el cerdo es un animal bastante más ágil de lo que pudiéramos pensar y mucho más limpio de lo que se cree. Por ejemplo, su costumbre de revolcarse en el barro es precisamente para limpiarse, para quitarse de encima parásitos y protegerse del sol, ya que carecen de glándulas sudoríparas. Además, es muy inteligente. Los cerdos desarrollan estructuras sociales complejas que mantienen durante toda su vida, son capaces de establecer lazos afectivos tanto con personas como con otros animales, pueden comunicarse entre sí a través de los más de 20 sonidos diferentes que emiten, son curiosos y forman parte del selecto grupo de los 10 animales más listos, más inteligentes de la Tierra, pasando incluso por encima del gato y del perro. Pues eso es lo que han pensado tanto Estados Unidos como Europa. Sin dinero, Putin tiene mucho más difícil seguir con el rock and roll de su invasión a Ucrania. De ahí que la respuesta a su amenaza nuclear haya sido cortarle el grifo. Sin embargo, la economía es un arma de doble filo y lo que hoy nos sirve para frenar a un caudillo megalómano puede terminar por volverse en nuestra contra. ¿Cómo va a afectar lo que está ocurriendo en Ucrania a nuestra economía como país y cómo va a repercutir en nuestros bolsillos, los de cada uno de nosotros? Bueno, pues enseguida se lo vamos a preguntar a Fernando Vázquez, que es socio director de Spencer Reduction Analyst.
Un domingo anodino de mucho calor, me animo y camino a casa del Lord.
Y la música siempre tiene un hueco en este programa y hoy la van a poner los chicos de Café Quijano, que van a pasar por este estudio a eso de las 12 y 5, más o menos. No van a faltar tampoco a su cita de los martes Pedro Martín y su buena planta, ni Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. En cuanto a lo que se refiere a Enganchados en Serie, que es otra de nuestras secciones habituales, hoy Clara Esteban se va a centrar en esas series que los tienen a ellos como protagonistas.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en la Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres?
Pues efectivamente, hoy la recomendación va a ir sobre series de superhéroes torpes. Y vamos ya con esa rueda de reconocimiento de la que forma parte Nieves Ortiz con su efeméride destacada del día.
Hoy retrocedemos hasta 1986, aquel 1 de marzo Barcelona presentaba oficialmente su candidatura olímpica. 7 meses después, en Lausana, Suiza, la ciudad condal resultaba elegida.
A la ville de Barcelona, España. ¡Barcelona!
Juan Antonio Samaranch culminaba el éxito de un proyecto que supuso 6 años más tarde todo un hito, tanto deportivo como social y político. La concesión de los Juegos sirvió para impulsar la transformación urbanística de Barcelona con el Anillo Olímpico de Montjuïc, la mejora de infraestructuras y la apertura de la ciudad al mar Mediterráneo mediante la construcción de la Villa Olímpica del Poblenou y el Puerto Olímpico. El equipo unificado fue el líder del medallero con 112 preseas, seguida por Estados Unidos, que consiguieron 108, Alemania, China y Cuba. España llevó a cabo un plan de profesionalización deportiva que le hizo merecedora de su mejor actuación hasta la fecha. 22 medallas, 13 de ellas de oro. Eran las primeras Olimpiadas que se celebraban en nuestro país después de 4 intentos. España no ha vuelto a albergar más juegos pese a las intentonas de Madrid por ser sede de estos juegos.
Pues sí, estamos de celebrations, cada día lo estamos con los santos que protagonizan el santoral hoy del 1 de marzo.
Y hoy felicitamos a muchísima gente, a los 368.520 hombres en España que se llaman David. Este nombre que procede del hebreo significa el amado y es que hoy es David de Gales, así que también a los galeses que nos estén escuchando les felicitamos porque es el patrón de este lugar de Reino Unido. Vivió en el siglo V, fundó un monasterio con una regla muy estricta, quedaban prohibidas las posesiones y la alimentación era solo a base de pan y hierbas. Se cuenta que un día predicando el suelo se levantó para que la multitud le viera y escuchara mucho mejor. Su tumba está en la Catedral de San David, allí en Gales. Y también se celebra Rosendo de Celanova. Fue un monje y obispo, también gobernador gallego. Fundó el monasterio de Celanova, vivió en el siglo XI. Era de familia noble, hijo de un conde. Sucedió a su tío al frente de la diócesis de Mondoñedo. Y después, con ayuda de su familia y de otras familias adineradas, construyó el monasterio. En España hay 3.326 rosendos. Es un nombre de origen germano, que significa el que camina o el que se dirige hacia la fama o hacia la gloria.
Y hablando de gloria, tenemos a la nuestra, a Talavera, con su unidad móvil dirigiéndose a un punto muy concreto de nuestra comunidad. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy hacemos parada en la Puerta del Sol para hablar con los vecinos a los que no les convence el nuevo proyecto. El presidente de la Asociación de Sol Barrio de las Letras, Víctor Rey, asegura que se pierde de nuevo la oportunidad de crear una plaza donde se pueda compartir. Se echa de menos, aseguran, en esta remodelación la vegetación y la sombra. Eso sí, celebran que se consolide de forma definitiva la peatonalización.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para los oyentes hoy?
Hoy, anécdotas con tus pelos. ¿Has llevado algún peinado así imposible del cual te arrepientes a día de hoy cuando ves las fotos? ¿Has lucido trasquilón o un color subido del tinte porque durante el confinamiento te dejaste arreglar el pelo por algún familiar? ¿Te tuviste que rapar la cabeza porque se te llenó el pelo de resina? ¿Hay alguien que con éxito se haya intentado cortar el pelo a sí mismo? Pues te estamos buscando. 628-091-117. Ya sabes, dos opciones para nuestro WhatsApp: mensaje escrito o nota de voz.
¿Me quieres tomar el pelo?
Pues muy bien peinados están hoy los tres protagonistas del reto de agudeza visual que Carlos Honorato ya ha subido a la cuenta de
Twitter. Y nosotros también, ¿eh?
Bueno, fin. Uno más que otro.
Bueno, va,
bien.
Vamos
ahí. Vale.
apaga la cámara. Hoy hemos puesto tres imágenes de cera. Es decir, de Museo de Cera. Son tres... ¿cómo se le llama esto? ¿Figuras?
Figuras,
figuras,
creo,
¿no? Figuras.
Figuras de
porque
cera.
Estatuas no. Estatuas...
No. Estatuas son más
de sal.
Vida.
Bueno, a ver. Pues figuras de cera que son Audrey Hepburn, Tom Cruise, que por eso habrá puesto, ¿no?
Sí.
Misión Imposible. Y la reina Isabel de Inglaterra.
Muy bien.
Certifico que son de cera las tres, ¿eh?
Vale.
Vale. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál de estas tres está en el Museo de Cera de Madrid?
Bueno, porque en museos de cera de todo el mundo seguramente
sí,
están los tres.
Hay en París, hay en Londres,
pues
hay en...
¡Es muy fácil!
Vamos a ver cómo va hoy el tema.
No es tan fácil.
¿Cuál de las tres figuras de cera que hemos puesto, Audrey Hepburn, Tom Cruise y la reina Isabel de Inglaterra, está, cuál de esas figuras, en el Museo de Cera de Madrid?
Bueno, pues ya sabéis que para participar, bueno, solo tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, echar un vistazo a las tres figuras. Si queréis hacer una visita al Museo de Cera rápida, volver y votar.
Lo suyo es mirar y decir, venga, ¿cuál de ellas? Esta, ya. Ajá. Y votar, y ya está. Y venga. A la 1:05, pues damos la solución.
¿Me lo cuentas?
Sí.
Bueno, hasta entonces me vas contando los porcentajes como todos los días.
Aquí estaré, para dar las medidas.
Perfecto, pues nada, dale cera, amigo.
Adiós.
Fue uno de los compositores italianos más famosos de su momento. Lucio Dalla nos decía adiós tal día como hoy en 2012. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni. Están finiendo tutti in fretta in fila.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el Partido de la Onda. Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa. El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia cumple hoy su sexto día y los ataques se recrudecen a pesar de que había un cierto acercamiento entre las partes. Estamos hablando de un conflicto que genera mucha incertidumbre y que va a traer consecuencias evidentemente políticas, sociales, pero también en los bolsillos de todos los europeos. ¿Qué efectos tendrá la guerra en la economía a nivel global, tocada ya de por sí por estos dos años de pandemia? ¿Cómo va a afectar a nuestra recuperación? ¿Qué pasa con los precios de las materias primas y la energía? La duración de la contienda, los actos de Putin y las sanciones históricas impuestas a los rusos por la Unión Europea y Estados Unidos van a ir definiendo el devenir económico a corto, medio y largo plazo. Así que para analizar esta situación hemos recurrido a un experto, que es Fernando Vázquez, que es socio consultor y co-socio director de Spencer Reduction Analytics. Señor Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, mientras Rusia está cerrando su economía para frenar la huida de capitales y trata de apuntalar el rublo, que se ha desplomado alrededor de un 30%, la Unión Europea tiene previsto hoy aprobar una nueva batería de sanciones adicionales con restricciones a la importación, sobre todo en Europa, de gas y petróleo rusos. Señor Vázquez, ¿hundir la economía rusa es tan fácil?
No lo es, porque todas las interconexiones que existen en el momento actual, pues bueno, pueden perjudicarnos a nosotros también de una manera significativa, ¿no? Por eso esa labor es casi una labor de cirujano, para poder llevarlo a cabo de buena manera, sin que nos afecte a nosotros. Indudablemente nos va a afectar de una manera o de otra, pero que por lo menos el impacto sea lo mínimo posible. No es una tarea fácil, desde luego.
Sin embargo, parece que en este conflicto la Unión Europea y Estados Unidos también ha optado por la economía como arma de guerra, prácticamente.
Sí, efectivamente. Yo creo que al final, pues obviamente entrar en un conflicto bélico sería algo que ni Estados Unidos ni Europa se podrían permitir, por las consecuencias que podrían tener con otras naciones, pues como puede ser, por ejemplo, China también, y su involucración o posible involucración en un posible conflicto. Por tanto, pues Europa y Estados Unidos han decidido ir por esa vía para, bueno, pues frenar o tratar de presionar a Rusia y que evite ese conflicto, ¿no? Que se termine ese conflicto que existe.
Bueno, hemos optado por atacar por la parte económica más que por la parte física, digamos, pero claro, estamos manejando también, cuando hablamos de economía, un arma muy sensible. ¿Puede tener un efecto rebote todas estas medidas que está tomando la Unión Europea en las economías de los demás para mal?
Sí, sin duda lo puede tener, y sobre todo si el conflicto se alarga mucho en el tiempo. Quizá para España el impacto directo es un impacto menor que para otros países pues de la Unión Europea. Nosotros no estamos tan ligados directamente ni en exportaciones ni en importaciones desde Rusia ni desde Ucrania, aunque hay varias cosas que sí que se podrían ver afectadas, pero sobre todo si esto se alarga en el tiempo, pues obviamente va a afectar a países socios como pueden ser Inglaterra, Alemania, Francia, países de la Europa del Este, y que obviamente pues eso va a impactar en todos los países de la Unión Europea y en nosotros también, por supuesto.
Bueno, estamos oyendo hablar mucho últimamente del SWIFT. ¿Nos lo podría explicar para no iniciados qué es exactamente el SWIFT?
Bueno, es algo muy sencillo. Básicamente es un sistema mundial que permite las transferencias financieras entre bancos. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer una transferencia de dinero de una cuenta de un banco español a otro. Pues básicamente lo que permite ese sistema SWIFT es la conexión con otros bancos, no del propio país, sino de otros países internacionales. Con lo cual, eso permite el flujo de capitales, la compraventa de productos, de bienes y servicios, y bueno, pues en ese caso, por ejemplo, la compraventa pues de materias primas en Rusia o en Ucrania.
Bueno, en este caso se le corta el grifo a Rusia de cara a Europa, de cara a Occidente, por dárselo de alguna manera. ¿Rusia podría sobrevivir solamente con el mercado asiático, por ejemplo?
Bueno, hombre, es muy difícil. La verdad es que el impacto que tienen todas estas sanciones en el PIB ruso es muy fuerte. Pero es cierto que bueno, China puede convertirse en el gran aliado de Rusia. De hecho, de alguna manera, por ejemplo, con el gas, ellos ya estaban abriendo nuevos oleoductos gasoductos, mejor dicho, para poder suministrar a China, que se ha convertido sin duda alguna en un gran demandante de gas durante estos 2 años, fundamentalmente uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos por el que el precio del gas ha subido tantísimo ha sido por la gran demanda de gas que ha experimentado China, ¿no? Por tanto, bueno, indudablemente si nosotros cortamos ese grifo por esas compras que le hacemos de gas, que indudablemente le da capital a Rusia, pues posiblemente lo pueda sustituir con China. Quizá no en todo, pero sí parcialmente.
Bueno, creo que dentro de la Unión Europea somos el país que menos dependencia tiene de Rusia con respecto al gas, entre otras cosas, porque nosotros podemos generar gas. Yo no sé si esto ya es ciencia ficción, señor Vázquez, pero ¿podría convertirse España, después de esto, en el gran proveedor de gas al resto de Europa o no llegamos a tanto?
Bueno, efectivamente. A ver, nosotros no dependemos del gas ruso directamente porque no lo recibimos. Nosotros lo compramos, como bien sabéis, de Argelia y nos llega pues a través de los dos gasoductos, aunque uno de ellos está ahora mismo cortado, que es el que pasa por Marruecos, y el otro que es el que conecta directamente Argelia con España. El problema es que una parte del suministro del gas tiene que ver con esa conexión física que recibimos el gas. Nosotros no lo recibimos de Rusia, pero después el precio del gas sí se ve influenciado por ese mercado, que es un mercado global, ¿vale? Entonces nosotros efectivamente nos vemos muy perjudicados con ese precio, pues que desde mitad del año pasado está teniendo el precio del gas, ¿vale? Ha subido pues en torno a 5 o 6 veces más, y ahora mismo puede incluso incrementarse, puede incluso pasar por encima de los 120 euros el megavatio, lo que sería pues una situación muy muy delicada para todas las empresas y negocios, no solamente españoles sino también europeos, ¿vale? Y al final, efectivamente, una de las posibilidades, y efectivamente ese grifo o esa no se vuelven otra vez a restablecer esas conexiones con Rusia, por lo menos a los niveles que serían necesarios porque se puedan mantener estas sanciones, hombre, requiere de una inversión que no va a ser en el corto espacio de tiempo, pero efectivamente habrá que buscar, o Europa tendrá que buscar, otros suministradores de gas, ¿vale? Ahora mismo lo estamos paliando de una manera, digamos, relativamente simple, que es a través de barcos. El gas se puede también recibir, lo recibimos a través de grandes barcos que nos suministran gas, y esos barcos los estamos recibiendo en este momento, sobre todo de Qatar y de Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos es un gran productor de gas a través del fracking, cosa que en Europa también podríamos hacer, pero que, nuestra legislación o nuestras líneas de actuación en temas medioambientales pues no nos han permitido desarrollar esas tecnologías, o no hemos desarrollado esas tecnologías.
Bueno, pues habrá que ir pensando en cambiar muchas cosas, perdón, no solamente en nuestro país, sino en toda Europa, y a lo mejor buscar nuevos modelos productivos y, sobre todo, nuevos materiales de los que poder echar mano. Porque, aparte del combustible y del gas, que ya vienen machacándonos desde hace meses, no a raíz de este conflicto, pero supongo que a raíz de esto efectivamente se va a agravar, ¿qué otros productos pueden verse afectados de cara a este conflicto?
Mira, Rusia sobre todo es una gran mina en el que hay materiales que ahora mismo son muy importantes para todas las industrias europeas y mundiales en definitiva, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con titanio, todo lo que tiene que ver con paladio, es una de las principales fuentes de obtener ese tipo de productos, ¿vale? Obviamente todas estas sanciones y todo este conflicto hace que todas esas materias primas pues indudablemente se vean muy reducidas en el mercado, no están disponibles en el mercado, y por tanto va a haber muchísimas tensiones a nuestra producción, a la producción de nuestras empresas, y eso puede llegar a producir incluso paradas en la producción, como ya hemos visto en algunos casos pues en los últimos meses, con el caso de los semiconductores, ¿vale? No había semiconductores y por tanto había determinadas plantas de productoras, de montadoras de coches que tuvieron que detener su actividad. Pues con estos temas puede ocurrir exactamente lo mismo por falta de materia prima, ¿vale? Ucrania es un caso un poquito diferente. Ucrania, al final es lo que llaman el granero de Europa, ¿no? Efectivamente allí tenemos una gran cantidad tanto de maíz como de trigo. Es un gran productor de maíz, un gran productor de trigo, y eso, la escasez de esos dos alimentos, puede llevar a que indudablemente pueda subir también de precio, se vean encarecidas determinados productos de producción alimentaria.
Bueno, como digo, todo esto nos llega después de una pandemia tremenda que ha debilitado muchísimo la economía, no solamente española, evidentemente, sino la economía mundial. Y claro, si hay un sector en el que lo del efecto mariposa se cumple sí o sí, suele ser el económico. Uno estornuda a un lado del planeta, sí, y automáticamente se empiezan a derrumbar todas las fichas. Ya llevamos meses viendo cómo los bancos centrales apuntan a una subida de tipos de interés. Yo no sé si tiene algo que ver o no con esto, pero lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos, ¿puede acelerar ese proceso o lo va a ralentizar?
Bueno, es difícil de decir. Indudablemente, efectivamente, cuando tenemos el fenómeno de la inflación está aquí. El fenómeno de la inflación no viene, obviamente, por la guerra de Ucrania, o no principalmente se deriva de la guerra de Ucrania, sino que se deriva de la inyección, en mi opinión, de la inyección de capital tan importante que ha tenido tanto la Unión Europea como en Estados Unidos durante el año, finales del año 2020, año 2021. ¿Vale? Eso ha generado esa inyección de capital, ha generado esta corriente inflacionista. Efectivamente, la herramienta que tienen los bancos centrales para controlar esa inflación es indudablemente la subida de tipos, pero hay que hacerlo de una manera muy controlada. ¿Por qué? Porque obviamente eso va también a ralentizar, una subida de tipos puede ralentizar también lo que es la expansión, digamos, económica, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es algo complicado, y más teniendo en cuenta que esta guerra puede también requerir de nuevas inyecciones de capital. Es una situación muy compleja y en la que los bancos no tengo muy claro cómo van a actuar. El Banco Central Europeo parece que ha sido un poquito más timorato o más moderado, digamos, a la hora de tomar decisiones sobre la subida de tipos. Habrá que ver cómo reaccionan. Parece que tanto en Estados Unidos, ahí sí que había, tanto como el Banco Central inglés, sí que tenían intención de una subida mucho más rápida. Habrá que verlo, no es una decisión para nada fácil dadas las circunstancias que tenemos encima.
Bueno, la relación de Ucrania con Europa siempre ha sido conflictiva, que retrocede unos cuantos años, si no es a 2013, cuando los conflictos de Maidán, porque Ucrania se suponía que iba a entrar, a formar parte de la Unión Europea. A última hora, el presidente del momento de Ucrania se echó para atrás, se alió con los rusos, y eso trajo aquellos polvos que seguramente son el origen de estos lodos que vivimos ahora. Bueno, Ucrania acaba de pedir a la Unión Europea que le deje entrar a formar parte de nuestro grupo de manera, digamos, urgente. Claro, usted mencionaba, Ucrania es el granero de Europa. Bueno, pues hasta ahí bien. Pero ¿qué otras cosas nos puede aportar Ucrania si realmente aceptáramos, cosa que parece muy, muy complicada, ese ingreso? Quiero decir, ¿sacaríamos nosotros también algo limpio o solamente se beneficiaría Ucrania?
Bueno, yo creo que al final, esto ya es una opinión más política que otra cosa. Yo creo que al final, el pertenecer a un grupo donde todos podemos compartir una serie de valores y una serie de principios, yo creo que siempre es positivo. Una serie de valores que tienen que ver con pertenecer a, digamos, o asentarnos en base a una democracia liberal, con el Estado de Derecho, en el que respetamos la ley, o en el que se respeta la ley, en el que evitamos estar al albur de decisiones llamémoslas caciquiles o dictatoriales. Yo creo que es siempre positivo, y el tener cuantos más países dentro de ese tipo de grupos, yo creo que es muy positivo. El hecho de la incorporación de Ucrania a un grupo como el nuestro, y en el que pueda compartir y pueda estar dentro de ese dentro de ese grupo, yo creo que siempre es positivo para evitar involuciones como pueden ocurrir en otros países. Más allá de eso, pues indudablemente Ucrania es una economía que nos puede aportar mucho a Europa, y bueno, yo creo que sería positiva la incorporación a la Unión Europea. Pero ya te digo, yo creo que más sería un interés geopolítico, si tú quieres, de tener más gente, o más países, mejor dicho, dentro de ese grupo en el que compartimos una serie de valores políticos y morales, si quieres, que más allá el económico que nos pueda aportar a los 27 que somos ahora.
Bueno, estamos hablando de cuestiones, en cualquier caso, a medio plazo. No creo que sean en absoluto inmediatas.
Aparentemente sí, efectivamente.
Exacto. Ahora lo inmediato es ver qué es lo que ocurre con este conflicto que está ahí. Lo tenemos ahí, esperemos que dure poco, pero está ahí. Claro, aquí la pregunta también es qué pasa con las empresas españolas, que son bastantes y además muy muy potentes, Inditex, sin ir más lejos, que tienen intereses al mismo tiempo en Ucrania y en Rusia. Situación complicadísima.
Sí, indudablemente. Todas estas empresas han estado pues cerrando, poniendo en stand-by todas sus operaciones, tanto en Rusia como en Ucrania, manteniendo a su gente lo más segura posible. Y obviamente, como ya digo, el impacto, algunas empresas sí que va a ser un impacto más relevante en el al común, o digamos a la gran mayoría de las empresas, pues el impacto va a ser un impacto más bien indirecto, ¿vale? Porque las operaciones, digamos, no son directas con ellas, pero sí con otras empresas que sí tienen operaciones con Rusia. El problema principal es que todo este caldo, toda esta situación que tenemos con esa inflación, pues obviamente nos está afectando muchísimo. Sobre todo los costes energéticos. A todas las empresas les afectan los costes energéticos, y al final todo eso es lo que está provocando una inflación, pues como salía ayer publicado, ¿no? El 7,4%, unos niveles pues no vistos desde hace 30 años, ¿no? Esto indudablemente va a afectar a las empresas, a los márgenes y al desarrollo económico de nuestras empresas, también a la competitividad que podamos tener de nuestros productos en el extranjero, y va a colocarnos en una situación que ya de por sí venía débil pues de la pandemia, en una situación muy muy débil y muy complicada. Es una situación con la que los gerentes y los equipos directivos de las empresas tienen que manejar bien, porque pues es una situación sin duda que va a ser complicada para muchísimos de las empresas españolas.
Por último, señor Vázquez, ha mencionado usted la inflación, que es verdad que la tenemos disparada. Exactamente. Sí. Ahora hay mucha tentación de echarle la culpa a este conflicto, pero lo cierto es que venimos ya con una inflación durísima, que no sabemos si se hubiera seguido agravando en la misma medida sin esta crisis bélica que tenemos, esta guerra que tenemos en Europa. Claro, siempre se nos ha dicho, cuando en los peores momentos de la pandemia, bueno, esto es una cosa coyuntural completamente. La inflación esta que estamos viviendo es una cosa, digamos, puntual, provocada por las circunstancias. Pero es que a mí me da la sensación, señor Vázquez, de que hay que empezar a pensar en la inflación como algo estructural, porque no salimos de una y volvemos a meternos en otra.
Sí, sobre todo porque la inflación subyacente ya está en torno al 3%, ¿vale? Y esa es un poquito lo que marca efectivamente si empieza a ser estructural o no esta inflación. No, nosotros, lamentablemente, dentro de nuestra casa, ya lo decíamos en junio, en julio del 2020, claro, todos estos paquetes de ayudas y de inyecciones de capital a los mercados, lo que traen, o lo que suelen traer acarreados, una inflación desbocada. Lamentablemente, pues al final yo creo que se fue muy optimista con cuál iba a ser el impacto sobre la economía de esas inyecciones de capital, y bueno, pues al final se está viendo que el impacto obviamente es esa inflación. Obviamente no ha ayudado, por supuesto, la pandemia, sin duda alguna, ha habido escasez de determinados productos, ha habido también estas circunstancias con el gas, motivado seguramente por estas tensiones geopolíticas que ya se empezaron a a plantear desde mitad del año 2021, pero también esos excesos de capitales pues han dado lugar a esta inflación, que decíamos el año pasado, muchas autoridades nos decían el año pasado que efectivamente iba a ser algo temporal y va a ser algo que sería transitorio. Lamentablemente nosotros no lo percibimos así. Nosotros percibimos que esto es algo que posiblemente vaya a tener un impacto durante todo el 2022 con casi toda seguridad y probablemente durante el 2023 también.
Sin embargo, el gobierno no ha modificado ni un ápice ni una décima sus expectativas de crecimiento de la economía española. ¿Está siendo muy muy optimista?
Habrá que verlo. Todas estas las predicciones, esto ya. Siempre, la bola de cristal es difícil siempre tener, pero indudablemente, quizás sí. Yo creo que no estamos sabiendo valorar exactamente cuál es el impacto que puede tener todas estas medidas en la economía española y en sus empresas.
Bueno, pues como usted dice, bola de adivino no tenemos ninguno y hay que ir prácticamente día a día viendo cómo evoluciona esto. Pero lo que sí está muy claro es que esa invasión de Ucrania por parte de Rusia va a tener un impacto económico evidentemente fortísimo en Ucrania. En segundo lugar, en Rusia, que ya está empezando a notarlo por esos vetos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero cuidado, porque también va a tener efecto en nuestra economía. Así que iremos viendo día a día cómo va evolucionando este asunto y seguramente no será la última vez, señor Vázquez, que tengamos que acudir a usted para que nos explique un poco la situación que estamos viviendo. Así que, Fernando Vázquez, socio consultor y co-socio director en Spencer Reduction Analyst, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Eli, y a todos tus oyentes. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Son las 10:44 de la mañana y en Buenos Días Madrid, los martes, abrimos una ventana a nuestro jardín particular con Pedro Martín, que es nuestro jardinero y que llega cada semana con su buena planta. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Ha servido para algo la lluvia del fin de semana en los campos
pero esperemos que sea un inicio de una continuidad? porque es muy poco.
Bueno, por lo visto, a partir del jueves va a llover. Bueno, lo que no sé es si vendrá acompañado de mucho frío, que tampoco es bueno a estas alturas, ¿no?
No es bueno el frío. El viento no está mal. De hecho, hay un refrán en marzo que dice, marzo veleta que nunca está quieta. Sería ideal que vaya acompañado de lluvia con algo de viento, pero no demasiado, porque el viento lo que hace es que muchas enfermedades, sobre todo los hongos, desaparezcan de las plantas, con lo cual ayuda.
Bueno, tenemos la mayor parte de los árboles frutales ya floreciendo, que eso sí que da un poquito de miedo, ¿no?
Sí, sí, da respeto porque una bajada brusca puede fastidiar toda esa producción y esa cosecha, ¿no? Sería una faena.
Bueno, esperemos que se porte bien el tiempo.
Venga.
Que tire para donde tenga que tirar, pero que se porte bien. Y vamos a empezar, como siempre, con las consultas de los oyentes, que ya se saben esto divinamente, porque hoy han mandado fotos prácticamente todos los oyentes que han mandado también su consulta a nuestro correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. La primera consulta es de Javier. Manda foto, ¿eh? Dice, buenos días, parece que este año se me han dado bien los cactus. Manda ahí una foto en la que se ven 4 o 5 cactus. Dice, mi pregunta es, ¿los dejo así de achichotados? Que no sé lo que significa.
Imagino que es apelotonado, juntos, prietos.
¿O los puedo trasplantar? ¿Alguna recomendación de fecha más propicia, etcétera? Muchas gracias.
Pues mira, la fecha, si lo vamos a trasplantar, es la adecuada. Siempre que tengamos mucho cuidado. Y Javier, sí te recomiendo, porque como están en un solo envase, pues que los puedas distribuir o bien por familias o bien por tamaño, para que no compitan tanto en ese pequeño recipiente, que pueden seguir estando, sí, pero van a estar más incómodos, ¿no? O sea, se van a competir y se van a pelotonar de tal forma que, bueno, pues a veces pueden alterar su crecimiento. Entonces yo diría que con una paleta de estas cóncavas que tenemos de jardinería, con mucho cuidado, con unos buenos guantes. Si no tenemos guantes, podemos coger un cartón grueso como apoyo para no pincharnos y entresacar, separar que alguna raíz deterioramos, que no pasa nada, su conjunto de raíces con su cepelloncito y tal, el grupo de planta, y tener tierra para cactus, que suele ser una tierra arenosa, en un tiesto nuevo. Los tiestos de los cactus les gustan que sean anchos y achaparrados, o sea, bajitos.
No tienen unas raíces muy pivotantes, de esas que bajan, ¿no?
Entonces, les gusta extenderse, para que se puedan extender, por eso buscamos esos tiestos más o menos bajitos y agrandados en su perímetro, lógicamente redondos, o alguna otra forma que nos guste, algún recipiente, para que estén a gusto y se puedan ir extendiendo y multiplicándose. Y luego de ahí podemos entresacar hijos y esquejes de nuestros cactus, según la variedad.
Pues ya lo sabes, Javier, a ponerse a ello.
Venga.
Vamos con Almudena. Mira, hoy hay mucho cactus. Dice Almudena, buenos días, tengo un cactus de Navidad, en diciembre floreció, ahora vuelve a florecer por un lado.
Qué bien.
Y otra parte se está estropeando y le han salido como unas raíces finas. Lo riego una vez a la semana, en invierno está dentro de casa recibiendo mucha luz. Quiero saber por qué se está poniendo mustio por un lado. Y manda foto.
Pues muy bien, Almudena, estás haciendo lo correcto. Lo de que tenga una parte deteriorada puede deberse a varias causas. Puede haber tenido una corriente de aire en un momento determinado, puede haber tenido un roce con algún componente de la familia que haya quebrado parcialmente ese tronquito y a lo mejor hay que apretarlo, o que esté compitiendo todas sus raíces en ese pequeño tiesto que tiene y ya una parte de él no pueda ser alimentada y entonces esté manifestándose pues este estado de, pues, de marchitamiento, de incomodidad. Entonces, todas esas circunstancias, si vemos que tiene mucha raíz, que eso lo vemos dándole la vuelta al tiesto con cuidado cuando no esté demasiado húmedo, o sea, no recién regado, y vemos que sus raíces ya llegan a ese contorno, pues bueno, es momento de pasarle a uno mayor. Incluso a veces hacemos una división de esa planta. Puede estar muy bonita como está, que la podemos mantener en un tiesto un poquito mayor, o podemos también dividirla, o sea, quebrar a la mitad más o menos, o esa parte más quebrada o más deteriorada, y hacer dos plantas, o incluso a veces tres, dependiendo de lo grande que esté. Pero con esto, en principio, te debería de ir bien. Y aprieta ligeramente cuando trasplantes o cuando pasemos de un tiesto a otro la planta, para que no le entre el aire a esas raicitas.
Muy bien, vamos con Elena, que también manda foto. Dice, hola Pedro, mi planta se está poniendo amarilla por la parte de abajo. Y mi pregunta es si hay que trasplantar y abonar. ¿Qué planta es esta?
Bueno, es una variedad de cactus.
¿También?
Los cactus no quieren exceso de humedad. Se van antes por exceso que por defecto. Y estoy viendo que el sustrato está como muy ennegrecido, como muy oscurito. Quiere decirse que seguramente tenga un grado de humedad alto. Y a lo mejor por eso pues está, tiene ese aspecto. También se va espigando porque va buscando la luz. ¿Es momento de trasplantarla? Pues eso, decimos lo mismo. Si ya ese tiesto no puede sostener todo ese conjunto, que está muy alto, muy bonito, ese cactus, Elena, para poder sostener esa planta, pues la pasamos a uno mayor. Siempre con tierra específica para cactus, que como digo, es una tierra más rica en arena que en abono, y para que esté cómoda. Entonces, recordar siempre unos guijarritos en la parte de abajo del tiesto para que drene bien. Y ahora, de cara a los días largos, pues lugar soleado. No hace falta regarla tanto. Quizá una vez a la semana, con eso es suficiente. Y si la tenemos en el exterior y llueve, pues ni eso.
Bueno, visitación. Nos escribió la semana pasada, recordaremos, una planta carnívora. No mandaba foto, le pedimos foto, la manda ahora.
Muy bien.
Y dice visitación, buenos días. La semana pasada me dijo Pedro que la planta, que es una carnívora, se le estropeaban los tubos por falta de comida en el sustrato. Creo que ese no es el problema porque la he abonado. Sigo pulverizando y no le da el sol directo. La planta está creciendo con exageración, incluso está echando brotes nuevos por la base.
Bien,
viendo la foto.
Sí, está, tiene un aspecto muy bonito y espléndido. Bien, visitación. Tiene razón en lo del abono. Yo dije lo del abono al no ver la planta, que podría tener alguna merma. Pero sí hay que recordar que las plantas carnívoras no quieren abono nunca. Yo me atreví y me adelanté a ese posible deterioro para facilitar ese cambio de estado. Las carnívoras no quieren abono. Lo que sí quieren es un sustrato que esté humedecido y quieren mucha humedad ambiente. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que esas trompetas que sí quieren líquido dentro de ella, que debemos de depositar agua si se reseca por el ambiente, por la calefacción, por distintas circunstancias, que tengan siempre humedad esos, esas trompetas, esos canutos, esos cilindros que tiene tu planta carnívora. Si pesan demasiado, bueno, por distintas circunstancias, ha crecido quizá demasiado rápido por algunos agentes que tenga alrededor y entonces no pueda sustentar, pues sí es recomendable poner unas pequeñas varitas o cañitas estrechitas para que se sostenga o se ayude a mantener y que no se quiebre. También puede estar renovando esos cilindros, porque a lo mejor lleva bastante tiempo y ya le toca renovar, por eso te está brotando por abajo. Entonces hacemos las dos cosas. Ponemos unas pequeñas varitas o cañitas, si no tenemos cañas a mano, nos vale, como hemos dicho en ocasiones, pues las que hemos desechado de tener orquídeas, o las varitas de trinchar la carne o la verdura, esos palitos finos, nos puede servir en un momento determinado. Atamos con ligero cuidado, con cinta plastificada para no quebrar y dañar los tubitos de la planta carnívora, para que esté como hacer como un piti, un tipi, perdón, para que como una cabañita, para que se sujete y no se caiga. Y a ver si se sujetan y con los brotes nuevos se fortalece.
Muy bien, nos llega una pregunta de Ricardo, que dice, hola Pedro, he pensado en poner grama en mi jardín porque me han dicho que necesita menos agua que el césped. ¿Es un buen momento para sembrarlo o si no, cuándo sería la época?
Pues es buen momento. Tienes que hacer una labor importante en el terreno, tienes que hacer un labrado, o sea, ararlo, eliminar las piedras que haya, guijarros, restos pues de madera o plásticos que nos podamos encontrar a veces en el subsuelo, abonarlo con mantillo, volverlo a arar, rastrillar y arrular y luego sembrar y taparlo con un mantillo 2-3 centímetros. Ahora es buen momento para hacer el Cynodon dactylon, que es un tipo de grama que se comercializa. Efectivamente quiere menos humedad, es invasiva, quiere decir, se va a apoderar de todo lo que haya, o sea, se apodera. Tiene una particularidad que es, en invierno se pone parda, se pone blanquecina porque tiene ese estado de que parece que se ha secado, pero luego vuelve a resurgir y se instala. Hay que controlarla, que no invada zonas que no queramos, por ejemplo, macizos de flores o si hay una zona cultivada pues de otro arbustos o huerto, que no invada, o sea, tenerla delimitada. A veces lo hacemos con borduras o bien de madera o bien metálicas, y siempre tener controlado que no invada esos espacios para que no se nos apodere de toda la zona del jardín.
Pues nada, Ricardo, a sembrar.
Crece algo menos, con lo cual tiene menos periodo de siega y quiere un poquito menos de humedad, exactamente. Y hacemos bien de cara a la escasez de agua.
Muy bien. Bueno, pues una vez solucionadas las dudas de los oyentes, empezamos mes nuevo, hoy es 1 de marzo, y por lo tanto tendremos que ponerlos las pilas en lo que se refiere a tareas.
Aunque si hemos hecho bien los deberes, que seguro que sí, porque nuestros oyentes cada vez tienen un nivel mucho más alto, pues seguro que les será fácil. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues todavía tenemos tiempo de plantar aquellos arbustos que con el frío no nos hemos atrevido, ya sean de hoja caduca o de hoja perenne, para ya sean en cepellón o a raíz desnuda. Todavía hay alguno a raíz desnuda, un rosal, algún frutal tardío, pero si viene de cepellón, mejor. Aunque tengan brotes, no pasa nada. Con cuidado que no se nos desmorone, si tienen brotes avanzados, todo ese conjunto, pues que no se nos desmorone el cepellón y hacemos ese hoyo que hemos dicho particularmente y vamos eligiendo ese marco de plantación. Es buen momento también de plantar aquellas plantas bajo tierra que con el frío no nos hemos atrevido, que lo pueden pasar mal. Por ejemplo, las dalias, las canas, que luego nos florecen fenomenal en primavera, verano, pues esas las podemos hacer. Casi nos podemos atrever, esperaría todavía un poquito más, alguna semana, a poner ya petunias fuera y geranios. Yo todavía esperaría un par de semanas, tres a lo sumo, vamos a ver cómo evoluciona, pero sí los podemos tener ya a mano o ir haciendo nuestro calendario. En el huerto, bueno, pues es momento, si no lo hemos hecho, de haber plantado los ajos, algunas coles, los... ¿qué te iba a decir? Más cosas, más verduras. Se me ocurre ahora mismo.
¿Puerros? No sé.
Los puerros. Los puerros todavía podemos hacer si no lo hemos hecho. Y los espárragos, no me salía. Los espárragos, si también queremos tenerlo, bueno, pues en todo eso que hemos tenido en semillero, en cama caliente, ahora podemos trasplantarlo a su lugar definitivo, previamente labrado y demás. Hacer esas rotaciones, no poner en el mismo sitio que pusimos el año pasado. Digo, es que solo tengo una jardinera. Bueno, pues renueven usted la tierra porque puede estar agostada, o abónela, intensifíquela para que no esté en condiciones límites y podamos producir nuevos productos que este año hemos rotado, para que no se repita en el mismo sitio la misma plantación.
Muy bien, o sea que tenemos mucha tarea por delante. ¿Estamos a tiempo todavía de hacer algún semillero o ya vamos tarde?
Sí, podemos. Ahora, si no hemos hecho el de los tomates y el de algunas sandías primerizas, lo podemos hacer. Todavía estamos a tiempo de hacer esos semilleros en cama caliente, en cajas, en cajones y demás, para que en unas semanas que nos prueben a salir, ya con los días más largos y más calurosos, pues lo plantemos a su lugar definitivo, sea un tiesto, una jardinera o un suelo firme.
Muy bien, pues hasta aquí los trabajos del mes de marzo. Vamos con la adivinanza y hoy me he buscado la complicidad de Carlos Honorato. Vista de que Martín Romo está desaparecido.
Se ha perdido,
no
se ha perdido.
Dónde
no vale.
Se ha escondido.
Le he visto por la reacción y se ha escondido.
Bueno, venga, Honorato, que es tu momento.
Venga.
Vamos
venga,
con la adivinanza.
Muy fácil, ¿eh? Tiene dientes y no boca, y con su capa se arropa.
Chao.
El ajo.
Sí, señor.
¡Ah! ¡Toma!
¡Toma!
Está que no se lo cree.
Rápido, está que no se lo cree.
Muy bien, Pedro, pues la semana que viene más.
Buena semana.
Voy a recordar a los oyentes que hay un correo electrónico con buena planta OM, todo junto, @ondamadrid.es, donde podéis mandar vuestras dudas a lo largo de toda la semana para que el martes que viene Pedro, bueno, pues las pueda resolver. Claro que sí. ¿Cómo llevamos el reto de agudeza visual, ya que estás en racha?
Hombre, ya que estoy en racha, pues nada, que sepáis que hemos puesto ahí unas figuras de cera en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Estas no hay que regarlas ni echarles abono.
No.
Se mantienen simplemente con un grado de humedad bueno. Y lo que preguntamos es cuál de ellas está en el Museo de Cera de Madrid. Podría ser Audrey Hepburn, como sugiere esta cortinilla musical.
Sí.
Podría ser Tom Cruise o la reina Isabel de Inglaterra.
¿Y hasta ahora qué dice?
A esta hora... El más votado es el Tom Cruise,
sí.
64%, ¿eh?
Vaya.
En segunda posición está Audrey, con el 21%, sí. Y por último, la reina de Inglaterra, con el 14%.
Bueno, porcentajes, de momento muy distanciados unos de
otros,
bueno. Pero que pueden ir acercándose.
Esto ha empezado y hasta la 1:05 hay posibilidad de dar revuelco.
Claro que sí, y para eso os necesitamos. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres fotografías. Decidís cuál de las tres está en el Museo de Cera de Madrid, votáis y luego a la 1:05 pues sabemos si hemos acertado o no hemos acertado.
Damos la solución como los pasatiempos, igual.
Perfecto, gracias Carlos.
De nada.
Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.